Números 13. El libro de Números establece un censo en el que todos estos que salieron de Egipto en el Éxodo, movidos por la mano de Dios y proveyendo Dios la forma en la que habían de hacerlo. El contexto en el que se va generando Números 13 es cuando ya Dios les da la tierra prometida y les dice vayan y ocúpenla, pero es importante tener ciertas situaciones en las que el pueblo de Israel en todo tiempo caminó por fe. Moisés caminó por fe y él anteponiendo preguntas hacia Dios, siempre la respuesta de Dios fue Dios mismo, diciendo, ve porque yo estoy delante de ti. ¿Y qué diré cuando esté delante de Faraón? ¿Cómo le voy a responder? ¿Porque él no me va a creer? Yo simplemente soy un mortal cualquiera. Y la respuesta de Dios no es, bueno, mira, te voy a escribir una carta y le vas a decir y le vas a explicar que eres un enviado, sino la respuesta de Dios para Moisés es, diles que yo soy. El yo soy, Jehová, Alfa y Omega, es el que te envía. Entonces, este pueblo de Israel, lo he comentado una y otra vez, que tiene mucha semejanza a lo que nosotros vemos, hacemos con respecto a la misma decadencia que el pecado ha traído. Entonces, este pueblo de Israel comienza en este éxodo a reclamar, comienza a murmurar, y durante este tiempo en el que pasan por el desierto para llegar a la tierra prometida, lo que Dios está pretendiendo con todo este pueblo de Israel y todos y cada uno de los que lo integran, tratar esto personalmente. El asunto de la fe es un asunto personal y la fe involucran solo dos letras, fe, F y E, y estas dos letras solo involucran dos partes, tú y Dios. Nadie más puede responder por ti. Lo que tú crees, eso que tú anhelas, eso que tú esperas, solo Dios lo puede proveer. Y para eso nosotros tener mucho de lo que vivimos día a día en esta sociedad, en este cosmos, es que mientras te vaya bien, Dios es bueno. Mientras todo esté en tus finanzas al 100%, Dios es bueno. Pero cuando comienzas a ver que el resultado de la fe no necesariamente son cosas buenas, sino que Dios no deja de ser bueno aunque te pase algo malo. Y hablando de algo malo, refiriéndome quizás a una preocupación, una carga, una enfermedad, pero la perspectiva de Dios acerca de la eternidad es que los que le aceptaron, los que le recibieron, Dios les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, la fe requiere que tú y yo entendamos que este asunto de fe Dios lo necesita hacer personal. Y Dios lo hizo personal en el desierto, sacándolos de Egipto, en el Éxodo, dirigiéndolos hacia la tierra prometida, pero en todo tiempo el maná del cielo les proveía lo necesario. Nunca padecieron por hambre, aún en las quejas diciendo, nosotros en Egipto estábamos en esclavitud, pero comíamos a nuestra hora, teníamos un pan, una ensalada, pero la queja siempre era acerca de lo que habían tenido, añorando algo que habían dejado. Y la esclavitud no es algo que Dios les haya mostrado que ahí había algo feo, sino que simplemente Dios los estaba preparando para que en esa salida Dios pudiera hacerse personal a cada uno de ellos. Y ya para Números 11, Números 12, otra vez este pueblo comienza a murmurar y dicen, si tan solo un poquito de carne llegara a nuestro plato, si tan solo un poco de carne pudiéramos comer. Y en Números 11 vemos cómo este Dios, tardo para la ira, grande en misericordia, les dice, ah, si quieren carne, entonces ahora les voy a dar carne hasta que se sacien y hasta por las narices les salga. Y este Dios misericordioso lo vemos una y otra vez como en este diálogo con Moisés, es muchas veces un Dios personal para Moisés. Pero para el pueblo de Israel quizás lo veían un poco más lejos, quizás lo veían tan lejano que decían, no, pues es que yo creo que Moisés no le explica bien y por eso es que estamos como estamos por culpa de lo que él va y le dice. Y a lo mejor el pueblo de Israel pensando que Moisés no estaba dando buenas cuentas de lo que estaba pasando. Y nosotros estamos llegando a Números 13 y para algunos a lo mejor ya tienen algo de conocimiento, pero para los que no, Números 13 es cuando ya Dios les dice, vayan y las tierras que yo les he dado la pueden poseer. Y Números 13 nos describe cómo estos hombres, este pueblo de Israel, dicen, bueno, vamos a enviar a 12. Vamos a enviar una comitiva, vamos a enviar un grupo que se adelante para que vea cómo es que está, cómo es que es la tierra, cómo es que se está preparando nuestros enemigos o los mismos que viven ahí. Y para Números 13, la misericordia de Dios sigue siendo la misma de Génesis 1. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Sigue siendo la misma de Génesis 3, que a pesar del pecado, que a pesar de la desobediencia, Dios ofrece sacrificio para librar a este pueblo. Y para Números 13, Dios nos quiere mostrar cómo, a pesar de estos hombres que fueron enviados 12, 10 de ellos regresan diciendo, no, está re feo, hay gigantes, no hay forma de que solventemos esto. Y de 12 personas, 10 es el 83%, y de ese 83% todos dijeron cosas negativas. Solo el 17%, que fueron dos, Josué y Caleb, afirmaron que en efecto había cosas que quizás no estaban preparados, pero lo que había en sus labios era la fe suficiente para decir, sabemos que hay problemas, pero sabemos que el Dios que nos rescató de esclavitud puede, porque Jehová provee. Y ese es el Dios que nosotros predicamos. Y ese es el Dios que nosotros queremos animarte una y otra vez y decirte, el mundo puede decir que somos fanáticos, que somos aleluyos, pero lo que Dios te quiere mostrar es que solo en Jesucristo es el camino directo al Padre. Y nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado dando muestra de que Él venció a la muerte y Él venció tus pecados para que pudiéramos presentarnos libremente. Y ya en Cades y Barnea, este lugar donde para pasar a la tierra de Canaán, Dios le da la oportunidad de quizás verlo. Quizás saber que de camino son 11 días, pero ellos ya anhelando, y ese lugar que había sido prometido a Abraham, a Isaac, ellos ya asomándose y diciendo, yo quiero eso. Y teniéndolo a 11 días de distancia, tardaron 38 años en llegar ahí. Por la opinión del 83%, y ojo, algo que quiero dejar claro y poco a poco irlo desmenuzando es que fe no es democracia. No es cuántos cristianos dijeron que eso es útil y cuántos lo vamos a ocupar entonces. Fe tampoco es probabilidad. Fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y lo que no veían estos hombres quizás era una tierra prometida que cuando vinieron esta comitiva dijeron, es difícil estar ahí, no hay suficiente grano, no hay suficiente cultivo y aparte hay gigantes que nos van a hacer todo imposible. Y así la vida nos presenta esto una y otra vez. Decisiones que tienes que tomar, no, es bien difícil. Matrimonio al que Dios te está llamando, no, ni te cases porque tus problemas van a incrementar. Un proyecto, un llamado al ministerio y no, otra vez, seguro te van a incautar y te van a quitar todo tu gozo y todo tu... Nomás sirviendo ahí, nomás sirviendo en semilla, nada más sirviendo en estacionamiento, todo va a cambiar. Y ese 83% y esos 10 que vinieron, lo único que causaron fue un desánimo. Y hablar de Números 13, lo que sucedió ahí, y 14, nos tiene que dar una pauta porque en 4 pasajes más en la Escritura se repite este hecho. Se repite una y otra vez porque es necesario que tú y yo recordemos que cuando no hacemos lo que Dios nos manda a hacer, hay consecuencias. 38 años duró el pueblo de Israel entrar a la tierra prometida. Y no son 38 años. No son los 38 años que tú puedas decir, ah, no, pues es un chorro. Era necesario que toda la generación que había salido de primera mano de Egipto muriera. Para que esa necedad y eso quedara borrado y la nueva generación pudiera entrar. Y Josué y Caleb fueron los únicos que sobrevivieron, porque viniendo la ira de Dios sobre esos 10, todos murieron, a excepción de Josué y Caleb. Y en Números 32, versículos del 7 al 14, Deuteronomio del 1, del 20 al 33, Salmo 95, del 8 al 11, y Hebreos 3, del 7 al 13, son las citas paralelas que tienen referencia a este hecho. Y si ves Números, pues quizás puedas decir, ah, pues es el autor que está dando pie, pero Deuteronomio también, Moisés empieza a dar otra perspectiva. Y Salmos comienza a hablar de la ira de Dios y hablar de que por el furor que le provocaron a Dios, por este sentimiento que él tuvo, cortó esa generación y les impidió que pudieran pasar a la tierra prometida. Y hay cosas que Dios está haciendo en tu vida, y hay cosas que Dios te está llamando a hacer, y hay cosas en las que tú tienes que decir, doy el paso o no doy el paso. O doy el paso siempre y cuando mi comitiva y lo que arroje Google en las 10 preguntas más frecuentes, ¿cómo me iría si voy a predicar a Chiapas donde sé que? Entonces lo que diga Google, eso es lo que vas a hacer. Pero lo que Dios les estaba enviando a hacer a estos hombres era caminar en fe. Dios lo que te está llamando a hacer es caminar en fe. Para Jairo, este hombre con su hija a punto de morir de 12 años, Dios le estaba llamando a caminar en fe, caminar a su lado de Jesús, porque Jairo viene delante de Jesús y le dice, Señor, tú eres el único que puede sanar a mi hija. Y lo que le dice Jesús es, vamos. Pero recuerdas este pasaje, uno de mis favoritos en la Biblia, que mientras camino van a la casa de este fariseo de fariseos, este principal de sinagoga, se encuentran a la mujer de flujo de sangre con él, la misma edad, 12 años, padeciendo este flujo, haciéndole inmunda. Y Jairo, viendo cómo es que este paralelo, Jairo, Jesús y la mujer saliendo a su camino, y Jairo quizás ya más adelantado y esperando así como que, vamos Jesús, mi hija se está muriendo. Y Jesús deteniéndose con la mujer y diciéndole, poder ha salido de mí. Y esto a lo que Dios nos está llamando es esta respuesta que Jesús tuvo para Jairo, no temas, cree solamente. Y hoy Dios te está diciendo a ti, no temas, cree solamente, a tomar una decisión, a tomar un paso en el que solo Dios va a proveer lo necesario. Y aproximadamente 160 versículos en la Biblia hablan de este hecho, de Números 13, de cómo el pueblo prefirió hacer lo que le parecía bien hacer, enviar 12 para que dieran una avanzada y vieran cómo es que estaba, cómo se estaba desarrollando. Números 13, versículo 1. Y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú a hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Recuerda esto, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis a un varón, cada uno un príncipe entre ellos, un responsable, alguien que pueda estar en eminencia y puedan reconocerle. Versículo 3, y Moisés los envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Estos son los nombres de la tribu de Rubén, Samuá, hijo de Zacur, de la tribu de Simeón, Zafat, hijo de Orí, de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefón, de la tribu de Isaacar, Igal, hijo de José, de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun, de la tribu de Benjamín, Paltí, hijo de Rafú, de la tribu de Zabulón, Gadiel, hijo de Sodí, de la tribu de José, de la tribu de Manasés, Gadí, hijo de Susi, de la tribu de Dan, Amiel, hijo de Gemalí, de la tribu de Aser, Setur, hijo de Micael, de la tribu de Neftalí, Naví, hijo de Bapsí, de la tribu de Gad, Geuel, hijo de Maquí. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y reconocer la tierra, si tú ves en el versículo 2 y aquí en el versículo 16, reconocer la tierra es prácticamente reconocer. O sea, tú, por ejemplo, no sé si alguna vez te tocó de vacaciones y al lugar a donde llegabas de vacaciones no habías hecho reservación. Obviamente no había sitios que puedes hacer tu reserva anticipada, sino que eran agencias de turismo, pero aquellos que eran muy aventurados iban al lugar y a ver si hay, temporada alta, pero a ver si hay. Y recuerdo cómo era estacionar el carro a las puertas de un hotel y se bajaba papá y mamá e iban. Y preguntaban el costo, pero no solo el costo, beneficio, lo que importaba, sino era, ok, pero a ver mamá, tú ve a ver los cuartos. Y si es un lugar limpio y si es un lugar que coste lo que está valiendo, pues podemos estarlo, ¿no? Y por lo mientras tú estás asomándote a la playa, te estás cambiando y están enviando a reconocer o están reconociendo tus padres si es ese lugar. Y la decisión es lo que tengan en el asunto ahí con recepción y que puedan llegar a un ajuste o pueda haber o no. Pero inmediatamente tú te dabas cuenta cuando había o no había habitación, porque si pasaba más de 5 minutos era que sí, a lo mejor ya es aquí, ya me asomé y tiene alberca, entonces yo creo que están viendo si este es el lugar. Pero inmediatamente te dabas cuenta cuando no era el lugar. Iban a reconocer y salían así, y su cara de no hay lugar. 3, 4, 5 hoteles, ya al sexto ya no estás reconociendo, simplemente estás preguntando, ¿tiene habitación? Sí, perfecto, este es el lugar. Ya no importa si hay alberca, ya no importa si hay, porque los que estábamos en el carro queríamos ya estar en la playa, ya queríamos estar disfrutando del lugar, no buscando un lugar. El pueblo de Israel, ¿qué estaba esperando? El pueblo de Israel podría pensar e imaginarme que estaba esperando la tierra prometida. Pero el reconocer es enviarlos y reconocer, pero a partir del versículo 17 te das cuenta de toda una lista, de todo un checklist que tienen que checar. Y de algo que suena lógico, porque al final es la tierra prometida, de haber estado en esclavitud, haber tenido trabajos, amigos. Y digo trabajos por referirme a un trabajo, obviamente no era remunerado porque eran esclavos, pero tenían un lugar donde estar, tenían un espacio en esclavitud, pero ellos hacían mención de la esclavitud diciendo en aquel lugar en el que estábamos teníamos. Entonces, ahora imagínate cómo estos hombres, imaginándose algo, envían a reconocer, pero con un checklist, Moisés les dice, versículo 17, los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Negev y subid al monte, y observad la tierra como es, el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si pocos o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, esforzaos y tomad el fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Versículo 21. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob entrando en Hamat. Y hasta ahí todo va bien. Hasta ahí están cumpliendo lo que Dios le había mandado hacer. Pero hay algunas cosas que aquí van a brincar porque si tú envías a alguien, si tú envías en este reconocimiento estacionados en el carro en temporada alta, si tú envías a un gerente de recepción de un hotel en Cuernavaca, en tu ciudad de origen, al lugar a donde estás yendo, con esas especificaciones, si hay habitación, si está limpio, si el precio, imagínate qué es lo que va a dar los pasos y va a decir, no, la recepción no me gusta, la atención está horrible, los pisos están sucios, las ventanas súper mugrosas, las sábanas sucias. El checklist que tiene, la interpretación de alguien que se dedica a eso, obviamente es muy demandante. Y aquí el pueblo de Israel está demandando como si él le hubiera hecho un checklist o si Dios le hubiera consultado. A ver, pueblo de Israel, ¿qué les parece si el lugar donde les dé haya playa? ¿Cómo quieren la playa? ¿Grano fino? ¿Arena negra? ¿Arena blanca? Allá en Cancún, del otro lado del mundo, hay un lugar bien bonito. ¿Quieren algo así? Este checklist que les está dando Moisés, y aquí se entiende como algo que les está mandando a reconocer para que ellos traigan cuenta, parece un tanto demandante. ¿Sí me cachas la idea? Porque muchas veces nosotros en la fe parecemos un poco demandantes. Bueno, Dios, si tú quieres ese trabajo, que sea bien pagado, que me den carro, que descanse los domingos, porque si no, no podría venir a Semilla. Y comienzas a ver que muchas veces nuestras oraciones son encauzadas para que la satisfacción sea para nosotros. Y eso no es caminar en fe, porque aquí los hombres de Israel están pretendiendo tener una forma en la que demandar un lugar, si es bueno, si es malo, pareciera como que la forma en la que Dios había prometido esa tierra había sido algo muy limitado. Había sido algo que, no, pues ahí les voy a dar un campito. Así como el comercial. Lleva al niño y de todo esto, ¿qué tú quieres? ¿Y la Cheyenne, apa? De todo eso, ¿qué es lo que...? O sea, no. La forma en la que les está diciendo que la tierra prometida, ese lugar, esa bendición que Dios había hecho a Abraham, que iba a multiplicar su generación, es algo que aquí están viendo y están teniendo frente a frente. Los hijos de los hijos de los hijos de los hijos de Abraham habían crecido escuchando esto. La tierra prometida que Dios le ofreció a tu abuelito. Esta bendición que Dios le dijo que en él serían benditas todas las generaciones. ¿Y cómo será? A ver, láncense a ver y a ver si es fuerte o débil, si tiene murallas, aire acondicionado, porque estamos en el desierto y no va a ser algo así soportar. Vamos a ver cómo es, si están limpios, si las casas tienen por lo menos mármol o azulejo, si los baños tienen un lugar, ¿me entiendes? Están pretendiendo algo que las demandas del hombre nunca son las ofertas de Dios, porque los hombres, llevados por el pecado, buscan la satisfacción del hombre. Y las cosas que se ven son pasajeras. La silla en la que está sentado, la silla está puesta sobre el adoquín se está sobre un aplanado, sobre un relleno, todo eso es pasajero. Y en donde tú llegas y prendes tu carro, ese asiento, esas llantas, todo es pasajero. Y lo que Dios les estaba diciendo, la tierra prometida, es lo que ustedes deberían de anhelar. ¿Tú anhelas esa tierra prometida? ¿Tú anhelas esa esperanza a la que Dios te ha llamado? Bueno, pero que sea así como esos folletos en el que el niño está platicando con el león, porque si no, yo he visto que los documentales son muy diferentes, porque los leones se comen a las personas. Bueno, si es así como dice Salmo 23, que junto a corrientes de agua nos pastoreará, junto a esos prados verdes vamos a estar acostados y haciendo angelitos así con nuestras manos y que se vea bien bonito. Si es así, sí, sí lo anhelo. Pero ¿qué hay de lo que Dios te está dando hoy? ¿Qué hay de lo que Dios te está mostrando hoy en base a ese reconocimiento en el que tú estás diciendo cada día las cosas están peor? Un 83% de ti o más está gobernando o está siendo gobernado por este mundo. Y ojo, en 1 Juan, el discípulo amado dice, el que ama al mundo aborrece a Dios. Y lo que tú puedas amar y lo que tú puedas pretender aquí, lo puedes ver descrito y decir, pues sí, hay veces que yo así tengo una lista, yo hay veces que sí tengo algo en lo que estoy pidiéndole a Dios, como que sí se hace, pero que se haga a mi forma. Y estos hombres, teniendo la tierra prometida a 11 días de distancia, pudiendo olerla, pudiendo probar lo que había alrededor, pudiendo preguntar y, oigan, ¿cómo es aquel lugar? Lo que ya hacemos hoy día, ya no esperamos en un carro, simplemente te metes a una aplicación y preguntas, ¿cómo es el hospedaje en fulano de tal lugar? Y 100 o más personas dicen, bueno, el lugar es limpio, la atención no es muy buena, necesitas reservar con tiempo, otros te dicen y te animan, pues tú llegas, siempre hay una disponibilidad. Lo que estos hombres necesitaban era simplemente depender de Dios y decir, si tú, Dios, nos has guardado en el desierto. Si una nube nos ha ido guardando del sol, de no estar requemados, de que no se quemen nuestros pies, y durante la noche una columna de fuego alumbrando, pero no solo alumbrando, sino dando calor y cobijo. Si estos hombres y mujeres del pueblo de Israel pudieran nada más recordar y decir, hasta el día de hoy el maná del cielo no ha hecho falta. Y recordándoles los del capítulo 11, hasta el día de hoy, aún estas peticiones tan específicas hacia Dios, de no hemos comido carne ahora, hasta por las narices nos sale de tanta carne que hemos comido. Y de codornices se llenaron, y de codornices podían ir, y podían tomar las que habían de comer, y podían estar alimentándose, y más de un mes se alimentaron de codornices. Si este pueblo de Israel hubiera recordado eso, quizás pudo haber anhelado esa patria celestial, esa tierra prometida, y pudo haber dicho, bueno, ok, si hacemos un balance de todo lo que Dios me ha dado, yo creo que con ese balance, lo que Dios me promete es mucho mejor. Y quizás hoy Dios te está llamando a hacer ese balance. Y quizás en tu enfermedad, en tu aflicción, tú puedas hacer ese balance y decir, bueno, si estoy aquí escuchando esto es porque Dios me ha dado la posibilidad de tener oídos. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. Y en esto poder darle gracias a Dios por el aire que respiramos. Pero otra vez, el punto es que de lo que Dios nos ha dado contra lo que pretendemos que Dios nos dé, nunca va a ser equiparable. Porque Dios te ha dado vida. Porque Dios te ha dado la posibilidad de cada día tener frente a tu mesa un plato que comer. Ah, bueno, pero la patria celestial, la tierra prometida, quiero que sea en estas características, con esta dimensión, quiero que sea en niveles, esa casa de tus sueños. Y Dios diciéndote, la tierra es prometida porque yo se la he dado a Abraham. Y por eso es que como hijos de Abraham, el pueblo judío y ahora nosotros hechos un solo pueblo, podemos simplemente depender de fe. Acompáñame a Deuteronomio 1, por favor, hasta el capítulo 36, Deuteronomio capítulo 1, versos 19. Y salidos de Horeb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto, por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. Entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Ya estaba concedido, ya estaba dado, ya estaba otorgado, ya tenían escrituras, ya tenían simplemente que hacer posesión. Checar qué es lo que necesitaban, pero todo eso Dios lo proveía. 21. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho, no temas ni desmayes. Versículo 22. Y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis, enviemos a varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien, versículo 23. Y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu, y se encaminaron y subieron al monte y llegaron hasta el valle del Escol y reconocieron la tierra. Y tomaron en sus manos fruto del país y nos lo trajeron y nos dieron cuenta. Y dijeron, es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Versículo 26. Sin embargo. Y sin embargo es un contraste en el que tú puedes entenderlo como el clásico pero, y sin embargo no quisieron subir. Antes fueron rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios. Y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo, ¿por qué Jehová nos aborrece? Nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón, diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros y las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Y estos que atemorizaron al pueblo y estos que vinieron y engendraron temor, recuerda, fue el 83%, fueron 10 de 12. Los dos que restan no los están citando, simplemente Moisés aquí está dando el recuento y está diciendo, a petición de ustedes fue que enviamos a 12 varones. Cambia mucho la perspectiva, no cambia la historia. No es que números 13 y números 14 narren otra cosa que sea paralela o perpendicular que corte o contraria, sino que está hablando de un paralelo y les está diciendo, como ustedes me pidieron. Y si tú te acuerdas, las peticiones del pueblo de Israel siempre eran en tono de ¿qué? De queja. ¡Ay, otra vez! Ya nos cansamos del maná del cielo. No tenemos agua, nuestros animales están cansados y sedientos, nuestros hijos están todos flacos porque no han tomado el agua y comido lo suficiente. Pero la petición del pueblo de Israel siempre era en queja. Ante esta queja, ante esta petición, Moisés dice, como ustedes me pidieron. Pero es importante recordar, suban y tomen posesión de ella. La instrucción de parte de Dios para el pueblo de Israel, esa es la tierra prometida. Ese es el lugar que ustedes están esperando. Ese es el lugar que generaciones antes les he estado anunciando a cada uno de ellos, como prometí a tu padre Isaac. Y el asunto personal en la fe es algo que en ese desierto Dios te está mostrando a dar pasos. ¿Los has dado o has enviado una comitiva? Y subir y tomar posesión de ella era simplemente subir y tomar posesión de ella, no reconocer y hacer un checklist y decir, no, pues nos falta un chorro. Estos 10 hombres se encargaron de atemorizar el corazón de aquellos que habían escuchado. Versículo 29. Entonces os dije, no temáis ni tengas miedo de ellos. Versículo 30. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de nuestros ojos. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar hasta este lugar. Versículo 32. Y aún con esto no creíste que Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habíais de acampar, con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvieseis y con nube de día. Y este hecho paralelo nos está dando una perspectiva en la que tú y yo tenemos que caminar. Y este hecho paralelo nos tiene que dar la perspectiva de ver esta escena, de ver que ya estaban a 11 días de distancia, 246 kilómetros de distancia para llegar y hacer y tomar posición, posesión y decir: Dios, aquí estamos, ¿qué tenemos que hacer? La tribu de Benjamín, la tribu de Neftalí, y que Dios comenzara a hacer esta fracción, este fraccionamiento, y Dios empezara a acomodarlos. Y conforme al propósito de Dios que ha dado en su Hijo Jesucristo, Dios quiere que tengamos vida eterna. Conforme al propósito de Dios haber bendecido a Abraham y a sus generaciones, Dios quiere que tomen posesión de esa tierra. Y lo que Dios nos está mostrando aquí, en este pasaje paralelo, es que la perspectiva de Números 13 y de Números 1, de Deuteronomio 1, es que este pueblo de Israel siempre anhelaba algo mejor que solo era para satisfacerse ellos mismos. Y esto que tú estás pidiendo y esto que tú estás anhelando hoy tiene que darte una perspectiva. Porque a pesar de todo esto que Dios te ha dado, haciendo un balance, y todo esto que Dios te ha prometido, tú tienes que tener la perspectiva correcta y decir: hasta hoy Dios ha sido misericordioso conmigo. Y lo único que el pueblo de Israel tuvo que haber dicho es: hasta hoy Dios ha mostrado misericordia con nosotros. Que a pesar de queja, que a pesar de lamentos, que a pesar de murmuración, Dios ha sido fiel, porque Él no cambió la promesa, Él no la fue mermando día a día. Él no fue haciendo esa promesa que Dios le había hecho a Abraham hasta este día, que el pueblo de Israel está a punto de ella, viendo los hechos y diciendo: no, pues pensaba poner árboles frondosos, cancelados. Pensaba darles casa con piso, cancelados. Pensaba darles la provisión necesaria y ahora sí darles un menú rico en carbohidratos y toda la proteína necesaria, cancelado. Puro maná hasta que... ¿Te das cuenta cómo esta oferta y esta promesa y esta bendición no ha cambiado hasta el día de hoy? Y por eso hablar de la fidelidad, y por eso hablar de la misericordia, y por eso hablar de la belleza del Evangelio. Porque estas buenas noticias se vinieron a cumplir en la cruz. Y por eso es que, a pesar de que nosotros somos infieles, Dios permanece fiel. A pesar de que nosotros nos damos la vuelta y estamos caminando a un lado contrario, Dios está ahí a nuestro encuentro. Y a pesar de que Pablo, respirando amenazas de muerte, teniendo tal enojo, siendo contrario a lo que Jesús había mostrado en amor por ese pueblo, tuvo un encuentro con Dios. Y Dios hoy nos está mostrando esto para que podamos ver que la distancia no es muy lejana. Porque la respuesta del pueblo de Israel fue: no, 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 no. ¿Cómo crees que vamos a ir y vamos a trabajar y vamos a tener que hacerlo? Y esa comodidad en la que tú estás es la que te está incomodando de tal forma que la queja contra Dios es: ¿por qué no es más cómodo? ¿Por qué en lugar de esperar 2 minutos con 20 segundos para palomitas en el micro, por qué no es 1 minuto? Porque ¿cómo voy a estar ahí escuchando cómo va reventando cada una de esas palomitas? ¿Por qué el agua hierve a 99, 100 grados y no a 20? Porque tarda mucho. ¿Te das cuenta cómo esos hombres que no estaban listos, no estaban listos no porque lo que Dios les haya mostrado, sino por lo que su corazón seguía anhelando? Y por eso lo repito, la fe es un asunto personal. Todos estos hombres y mujeres lo vieron como un asunto personal porque encendiendo la ira de Dios, Salmo 95, encendiendo su furor y diciendo: ahora sí me han hecho enojar. Por tanto, esto lo vamos a demorar un poco, 38 años. 38 años que los hijos de los hijos de los hijos de los hijos de Abraham esperando y diciendo: ¿ya? El 83% diciendo, no, va a estar bien difícil. No, ese Dios al que hemos visto cómo nos ha alimentado, no, es bien larguero. Ahora otros 38 años. La ira y el furor de Dios era necesario para que durante 38 años siguieran circulando y siguieran en ese lugar en el desierto. No para prepararlos, sino para que una generación fuera borrada. Sino para que todos los padres de esos que habían enviado a estos hombres y de estos escuchando con un corazón endurecido diciendo, todos estos van a ser borrados, todos estos van a ser cortados. Regresamos a Números, por favor. Y lo que hoy Dios nos ha llamado a hacer es a caminar por fe y no por vista. A caminar viendo, como viendo al invisible, anhelando como anhelar algo que no vemos ni tampoco entendemos, pero sí tenemos una seguridad que es mejor, que esta patria celestial, que este lugar al que nos ha llamado Cristo Jesús en su eternidad, es algo mejor de lo que podemos tener. Y por eso es que domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, en un estudio podemos predicar el Evangelio, pero por eso es que muchos de ustedes hoy están predicando el Evangelio a los que están perdidos. Porque eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer, anhelar una patria celestial. Porque Pablo a los Corintios les dice, de hecho, en el capítulo 4, este hombre exterior se va desgastando. Cada vez estamos más cansados, cada vez arrastro más los pies, cada vez voy mermando. Pero caminamos en las cosas que no se ven, porque las que se ven perecen, se mueren, son efímeras. Y las cosas que no se ven son eternas. Números 13, versículo 25. Y volvieron de reconocer la tierra el fin de 40 días y anduvieron y vinieron a Moisés y Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades y dieron la información a ellos y a toda la congregación y le mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. ¿Te das cuenta? Ciertamente fluye leche y miel, ciertamente está cumpliendo lo que Dios nos había ofrecido, ciertamente fluye leche y miel. El 83% estaba diciendo ¿qué? Verdades a medias. Estaba manejando una información en la que, bueno, sí es buena, pero no tan buena. La verdad es que sí está chido, sí está, es buen lugar, pero como que falta algo. Y este es el fruto de ella. 28. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita al Negev, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan al monte, y el Cananeo habita junto al mar y la ribera del Jordán. Esta información que están dando es como si el pueblo de Israel, al haber salido y haber cruzado el mar en seco, y viendo cómo un ejército completo era ahogado, estos están dando cuenta como si lo que hubieran visto hubiera sido algo de Marvel o algo de una historieta y donde, bueno, pero es que eso lo vimos y era nuestra imaginación. Están temerosos del hombre, están temerosos de un ejército cuando ya se les olvidó lo que Dios hizo con un ejército completo. Cruzando más de 1 millón de personas por lugar y tierra seca donde debería de haber agua, Dios cruzándolo. Se les ha olvidado esto. Y esto es muy delicado a mi punto de vista y a mi consideración porque Dios ha hecho grandezas y ha hecho milagros en nuestras vidas y seguimos pensando, bueno, pero es que eso fue un golpe de suerte. Eso fue casualidad, eso fue algo que no trasciende porque lo que está por delante es mucho más grande. Y no voy a poder porque este Dios que venció al pueblo de Egipto, al ejército de Egipto, hombres a caballo venían tras ellos y fueron dispersos en un mar. Y hoy hay descubrimientos arqueológicos que narran que sí hay un panteón ahí abajo y que es verdad lo que pasó y que es verdad lo que dice la Biblia. Y a estos hombres ya se les olvidó y nosotros 6,000 años después estamos dando evidencia de que esto fue real y estamos diciendo el Dios que servimos es un Dios vivo. Y tú tienes algo que contar, y tú tienes algo que decirle a las personas, mi vida era un desastre, aún estando muerto en delitos y pecados, Dios me ha dado vida eterna en Jesucristo. Aún haber estado peleado, haber estado enojado, Dios se ha reconciliado y ha hecho lo posible para esa barrera derribarla. Y el pueblo de Israel, para este momento, tenía mucho que decir. Ciertamente este lugar al que nos envía Dios fluye leche y miel, pero el pueblo es muy grande y muy fuerte. Y te hacen así, y ¡ay, qué miedo! Y me veían bien feo y yo pensaba, ¿y qué hago aquí? Dios, mi Dios no me va a prosperar. Se les olvidó todo. ¿Y cómo estás tú caminando hoy en temor? ¿Y cómo tú estás caminando hoy en que si algo se publica en Facebook es real? Y no, es que dice Facebook que las infracciones por hablar por teléfono están carísimas. Eso lleva más de 5 años en el reglamento de tránsito, pero el hecho de hacerlo público en Facebook es, oh, no, es que sí está bien dura la ley. Y caminas en temor. Y eso que está en tus labios está carcomiendo y está endureciendo tu corazón para no anhelar lo que Dios te ha prometido. Eso que Dios te está mostrando en este momento es simplemente para que tú te des cuenta que has sido hecho imagen y semejanza de Dios, para que en el día de Jesucristo podamos adorarle y podamos alabarle. Ciertamente fluía leche y miel en ese pueblo, pero una mirada fea cambió el destino de esa interpretación en la que no, me vio bien feo y está horrible ese lugar. Versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. ¿Te das cuenta cómo se va deformando? ¿Te das cuenta cómo esta verdad a media ya empieza a ser algo tenebroso? Y no, y sí, seguro, vamos a subir y nos va a tragar. Y todavía ni siquiera lo caminas. Y todavía sabes que ni siquiera reconoces que Dios va delante de ti. Y todavía ni siquiera te acuerdas que cuando tú peleas las batallas de Dios tienes la victoria. Y cuando tú todavía estás en temor y estás así, Dios está mostrando esto. Hagámoslo. Un Caleb dentro de ti, un 17% dentro de ti está diciendo, hazlo. Y esto no en el sentido de que sea una ambivalencia donde está aquí un diablito y un angelito de, no, no vayas porque está bien feo. No vayas ahí porque ahí vas a comprobar que Dios es bueno. Y del otro lado, un angelito, así como lo vemos en las caricaturas, diciendo, ve, porque yo estoy delante de ti. Esto no es una ambivalencia, pero esto es algo que realmente pasa en nuestra mente y en nuestro corazón, y que consideramos muchas veces el consejo de otros para decir, no, sí está bien difícil. Y hablando del matrimonio, y hablando de la fidelidad, y hablando de valores, hablando de la paternidad, hablando de conceptos tan reales como la vida eterna, diciendo, Dios es bello, y las buenas noticias del Evangelio no son buenas porque al escucharla podamos tener salvación y ¡ay, qué bonito sentí! Son buenas porque Jesús las hizo bellas en la cruz. Y no hay nada que darle, no hay nada que contextualizarle, no hay nada que hacerle relevante a lo que ya es bello y a lo que es relevante por sí mismo. Y estos hombres se les olvidó. Simplemente, no, pues yo ya ni me acuerdo, yo creo que eso fue una historieta y algo que nos platicaron cuando Moisés, bien enojado, le pegó a la piedra bien duro y salió agua. Nunca habían visto eso. Nunca has visto lo que Dios te está llamando a hacer. Capítulo 14, verso 6. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerle es tierra en gran manera buena. Versículo 8, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Versículo 9, por tanto no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Dios está presentándote hoy a tu vida. Y Dios hoy quiere que al ser enviado y al poder comprobar la fidelidad y a donde Dios te ha llamado, pueda regresar con buenas noticias y decir, el lugar que Dios me promete, que es vida eterna, es un lugar que anhelo. Y el Evangelio no se trata nada más de predicarlo, de anunciarlo, sino de hacerlo antojable al que escuche, al que nos vea. Y que no diga, ah, no, pues eso es otra vez una vana y hueca filosofía. Sino que lo eterno de su sacrificio, lo eterno de haber vencido a la muerte, sea algo tan atractivo. Y por eso predicar el Evangelio y por eso anunciarlo tal cual es. No anexándole, no quitándole, no poniéndole cerecita en el pastel y Dios me cambió a mí. Sino diciendo, lo que me cambió a mí puede cambiarte a ti. El encuentro con Jesús al que nosotros anhelamos y predicamos es algo que necesitamos anunciarle a la gente que se está muriendo allá afuera. Y Josué y Caleb lo único que dijeron fue, es difícil. Lo único que fue decir es, pues sí está cañón, pero el Dios de nuestros padres puede hacerlo. Acompáñame a Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 es un capítulo que habla acerca de la fe y habla acerca de una gran nube de testigos que comprobaron la fidelidad de Dios. Pero es necesario que consideres esto hoy para que puedas identificar cuál fue uno de los mayores errores que cometió el pueblo de Israel, no tener fe. Pensar que ellos anhelaban algo mejor. Versículo 6 es, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y estos hombres que habían recibido la instrucción de parte de Dios, vayan y tomen la tierra. No tenían fe. Tenían una lista de requisitos que tenía que cumplirles Dios y que tenía que llegar a esta tierra y que Dios estuviera esperando. Gracias por venir. Cuando Él ya se las había ofrecido, cuando Él ya les había dicho, simplemente tienen que llegar y fincar y empezar a barbechar y empezar a cultivar y empezar a hacer lo que Dios había hecho en Génesis 1. Gobernar sobre la tierra, estas instrucciones de estar sobre los animales y las bestias del campo. Y ¿sabes qué? Esos dos espías no fue el plan original de Dios. Esa lista que tú tienes no es el plan original de Dios. Es algo que Dios te ha permitido para que compruebes que aún así Él sigue siendo fiel. Y ese requisito que tú estás queriendo para esa eternidad, solo Dios lo puede cumplir en Jesucristo. Y lo que Dios te ha prometido es vida eterna en Él, por medio de Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y para que podamos tener un poco más de contexto y formas en las que aplicar nuestra fe puede ser más allegable a lo que Dios nos ofrece, versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y aquí por la fe Noé, cuando fue advertido que Dios, por Dios, acerca de esas cosas que aún no veía en ese tiempo, en ese contexto de Moisés, lo que no veían era la lluvia. Moisés, al recibir esta instrucción y decirle vayan, él no había visto la tierra prometida, él no la vio de hecho. Él se quedó a un paso. Y Josué y Caleb pudieron entrar a esa tierra. Escuchando Josué las instrucciones de Dios, no temas, esfuérzate y sé valiente. Pero Noé no sabía lo que era lluvia. No era como ver en el teléfono y decir, ok, el Sistema Meteorológico Nacional dice que hoy va a llover a las 10 de la mañana, a las 11, a las 12 y pronto se va a empezar a nublar. Noé no sabía ni siquiera qué era la lluvia. No tenía ni siquiera un panorama para decir, no, pues iba a estar bien duro ese diluvio. Y 120 años caminó por fe haciendo un arca que ni siquiera había un charco para probarla. Ni siquiera había una forma de decir, pues vamos a ver si tiene fugas o algo, sino que por fe lo estaba haciendo a la perfección, calafateándola, untándole brea, para que cuando viniera el diluvio, que él ni siquiera sabía y tenía perspectiva. ¿Te das cuenta cómo Dios nos llama a hacer cosas que ni siquiera vemos ni entendemos, pero decimos, ay no, Dios, pero cómo? O sea, si eso ni siquiera se puede. Por la fe Noé comenzó a hacer lo que Dios le había llamado a hacer. 120 años construyendo un arca. 120 años construyendo y edificando un arca que no tenía el punto de referencia para decir, así se hace un arca. Asómate nada más a ver cómo son los barcos para los diluvios. Ah, pues sí, una vela, una proa, una popa, necesita más o menos un motor de esta dimensión. No sabía. No tenía un manual de procedimientos en el cual acercarse, sino simplemente por fe hizo lo que Dios le había llamado a hacer, aún sin haber visto lluvia. Una sola gota y decir, ah, no, pues sí, esto es lluvia. Por la fe Noé creyó y fue salvo y le fue contado por justicia. Versículo 8. Abraham, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la promesa. Y tú y yo caminamos como extranjeros, tú y yo caminamos como peregrinos, tú y yo caminamos sin anhelar algo que está fuera de nuestra vista, porque simplemente fuera de nuestra vista no hay nada que pueda suplir lo que Dios ha provisto en la eternidad. El aire que respiras no lo ves, ni lo puedes tomar, ni lo puedes medir, pero sí puedes dar una bocanada de aire, tus pulmones llenos y seguir hablando y seguir dando testimonio. Y la forma en la que Dios lo hace posible es por medio de Jesucristo, para que todos aquellos que en Él creamos no nos perdamos, mostrando Dios su amor. Eso requiere fe. Y requiere fe cuando las cosas están mal, porque cuando todo está bien, lo decía al principio, todo Dios es bueno. Pero cuando todo está mal, cuando no ves cómo se va a enderezar el barco, cuando no ves cómo es que va a ser la respuesta de parte de Dios, eso requiere fe. Pero estos hombres que lo hicieron personal, este asunto, nos dan testimonio de que Josué y Caleb no les costaba decir lo mismo que habían dicho estos diez y decir, sí, cierto, tienen razón. De hecho, lo dijeron. Pero el cambio de esa respuesta de Josué y Caleb, el cambio de esa requisición que Moisés había enviado a hacer, era decir, pero Dios. Y hoy tú puedes tener ese cambio diciendo, pero Dios. Y hoy tú y yo podemos dar ese testimonio diciendo, pero Dios. Y ese pero Dios requiere fe. Requiere algo en el que tu testimonio y tu vida pueda dar testimonio de ello. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque todo el que se acerca a Dios necesita creer que existe. Porque si no, ¿qué sentido tendría? Y esta fe a la que Dios te ha llamado, y esto a lo que Dios te está llamando hoy, quiere hacerlo personal. Él lo hizo personal con el pueblo de Israel, Él lo hizo personal con Noé, Él lo hizo personal con Abraham, Él lo hizo personal con Moisés, y hoy quiere hacerlo personal con cada uno de nosotros. No, a mí no. Yo todavía sigo esperando. Tierra prometida. Y Dios quiere mostrarte hoy. Y Dios quiere tener esa relación contigo hoy. Y Dios quiere tener ese trato personal contigo hoy. Y si es el desierto, tómalo. Y si es la tribulación, tómala. Y si es la prueba, tómala. Recíbela de parte de Dios, porque es aún más bueno de lo que tú puedas anhelar. Y la razón de nuestra fe es esta, que esperamos algo que no vemos. Estamos convencidos que eso que no vemos es mejor de lo que sí vemos. Y el amor de Dios es este amor que ha sido cumplido en Jesucristo. Y Dios lo hizo personal con Abraham. Y esta fe que mostró Abraham de dejar todo, dejar su parentela e ir. Versículo 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, Hebreos 11, versículo 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Y aquí estamos. Dios pidiéndonos todo. Para Abraham, el haber hecho Dios esa fe personal con Abraham y un trato era este intercambio de decir, ve y sacrifica a tu hijo. Pero Dios es el hijo que tú me prometiste. Y hoy Dios te está pidiendo algo muy personal. Y tan te lo está pidiendo que no tienes buena salud, y tan te lo está pidiendo que tienes desgarrado tu corazón, y tan te lo está pidiendo que ninguno de nosotros podemos entender. Y claro está, tú no lo entiendes y por eso dices esto. Por eso lo digo, porque el que te entiende te está diciendo hoy, no temas, cree solamente. Y ninguno de los que estamos aquí podemos entenderlo. No podemos entender tu dolor, no podemos entender tu vacío, no podemos entender la magnitud de esta prueba. Pero esta gran nube de testigos y esta forma tan personal de Dios hacerlo tan suyo, tan de Él, es decirte, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y lo que Dios puede hacer a nuestros ojos es bello, pero lo que Dios puede estar haciendo fuera del alcance de nuestros ojos es hermoso y es placentero porque fue cumplido en la cruz. Y anhelamos una patria celestial y anhelamos vida eterna sin saberlo. ¿Pero qué es la vida eterna? Plenitud de gozo y que conozcan al único Dios verdadero como su voluntad. Vamos a orar. Dios, gracias porque por fe es que te place salvarnos y por tu gracia es que tú nos has llamado a ser hijos tuyos, Señor. Y gracias, Padre, porque los porcentajes y las probabilidades no es algo que a ti te inquieten, Señor, porque habiendo sido un pueblo necio, un pueblo testarudo, tú estuviste dispuesto a mostrar misericordia. Y aquí estamos, Señor, en esta dureza de corazón, pidiéndote, Padre, que tú cambies nuestro corazón y que podamos creer y simplemente confiar sabiendo que aquello a lo que tú nos has llamado, aquello a lo que tú nos llamas y aquello a lo que tú nos has ofrecido como la tierra prometida es algo que has puesto en la cruz, colgando de tres clavos para anhelar, Señor, los padecimientos de Cristo, sabiendo, Señor, que tú lo has hecho hermoso porque fue consumado nuestro pecado en la cruz y fue crucificado en la cruz, quitando todas las actas que estaban en nuestra contra, Señor. Así es que te pido, Padre, que podamos caminar por fe, como viendo al invisible, no anhelando lo que el mundo ofrece, no pretendiendo lo que el mundo te da, sino anhelando lo que tú nos has ofrecido en Cristo Jesús. Yo soy el pan de vida eterna. Yo soy la luz de este mundo. Yo soy el Alfa y Omega. Así es que, Señor, queremos tomar de tu Hijo Jesucristo y queremos que eso tan personal que has hecho con cada uno de nosotros, tú lo sigas mostrando a los que estamos alrededor para poder dar testimonio que al Dios que servimos es un Dios vivo. Así es que, Padre, haz lo tuyo, Señor, en nuestros corazones. Haz lo que tú nos has puesto a hacer, glorificando a tu Hijo Jesucristo. Y queremos magnificar el nombre de tu Hijo Jesucristo, proclamando el Evangelio y anunciando las buenas noticias. Así es que, Padre, úsanos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.